Buenas tardes, es un gozo estar con ustedes y un privilegio que me hayan pedido que compartiera con ustedes el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero compartir algo con ustedes que es precioso para mí, algo que he estado aprendiendo y es el venir al reposo, encontrar reposo para nuestras almas. En Éxodo 33, 14, el Señor dice, y Él dijo, mi presencia irá contigo. Y te daré descanso. El Señor desea que nosotros conozcamos su descanso, que experimentemos su descanso. Pero vemos aquí que hay una clave y viene a través de su presencia. Es su presencia. Vamos a regresar a este mensaje, a esta idea de que nuestro reposo viene del Señor. Viene de venir a Él, de venir a su presencia. La escritura principal que vamos a ver es muy conocida, es Mateo 11, 28 al 30. Mateo 11, 28 al 30. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí el Señor nos da claves para entrar en reposo. Él le preocupa a nuestra alma. Él quiere que nuestra alma entre en reposo. Lo primero que tenemos que hacer parece muy fácil, pero a veces se nos olvida mucho. Él dice, venid a mí, ven a mí. Es su presencia, es esa relación que tenemos con Él. Y a veces podemos estar tan ocupadas haciendo nuestras propias cosas, tratando de resolver nuestros propios problemas, porque pensamos que todo depende de nosotras. Y quiero compartir una historia con nosotros que hizo esto muy real en mi vida. Yo estaba tocando el piano una vez y apenas estaba aprendiendo a tocar. Y a veces todavía me siento así, que estoy aprendiendo. Estaba tocando porque mi esposo estaba dirigiendo alabanza y yo te estaba cometiendo error tras error. Y yo me desanimé en el piano y dije, oh Señor, nadie se va a encontrar contigo. Estoy distrayendo a todo el mundo. Tengo muchos errores y es distracción. Y después fuimos en el cántico del Señor y hubo un fluir de la profecía. Y dije, Señor, gracias que no fui distracción, que no interrumpí. Y el Señor me habló y me dijo, ¿tú crees que este servicio depende de cómo tocas tú el piano? Y esto hizo algo especial en mí. Hizo algo en mi corazón. Me hizo ser humilde. Me humilló y yo me di cuenta que había cierta área de orgullo en mi corazón porque yo pensé que era todo acerca de mí. Y a veces así nos sentimos. Sentimos que todo depende de nosotras. Y eso es algo que el Señor me ha estado enseñando por muchos años, aún en el campamento de jóvenes. Yo hago cosas y digo, tengo que ayunar, tengo que orar y todo depende de mí. Y no depende de nosotras. Gracias a Dios que no depende de nosotras. Y a veces nosotros podemos entregarnos a cosas buenas. Y hay una lucha, hay una batalla. Y debemos entender que a veces hay cosas que son necesarias. Hay un descanso que viene en el Señor. Y decimos, Señor, sí, estoy siendo obediente, soy fiel, pero tengo que reconocer que Señor eres tú. Y porque Dios quiere moverse, así es donde Dios quiere moverse, donde tenemos reposo. Esto trajo un reposo para mí en el piano y sé que voy a cometer errores. Hay muchos errores que van a venir. Pero puedo sonreír y decir, Señor, gracias. Gracias que tú eres más grande que mis errores. Así es que debe haber un rendirnos ante el Señor y no tratar de arreglar todo nosotras mismas. A veces nosotras podemos tener temor y estamos ansiosas, podemos cansarnos muchos en estar luchando. Y me he dado cuenta que el temor es enemigo del reposo del Señor. A veces el miedo puede venir a nuestro corazón cuando no nos rendimos ante el Señor. Así es que debemos tener mucho cuidado. La primera clave a la que vamos a estar regresando es venir al Señor, porque vamos a encontrar nuestro reposo en el Señor a medida que nos rendimos a Él. Después dice, todos los que estás trabajados. Esta palabra en griego habla acerca de estar fatigados o cansados. Cuando estaba preparando este mensaje, yo sentí dos tipos de trabajo. Trabajar en nuestras propias fuerzas y trabajar en hacer el bien. En Hebreos 4, versículos 9 y 10, dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hemos dejado nuestras propias obras. Y estaba pensando en esto, en este batallar, el luchar y afanarnos y esforzarnos. Y debemos dejar de esforzarnos. Debemos descansar, reposar en el Señor. Y quiero ver una historia que está en dos evangelios diferentes. Voy a iniciar con un evangelio y terminar con otro evangelio, porque me gusta el comienzo de una y me gusta el final del otro evangelio. Si podemos ir a Marcos 6. Marcos 6, versículo 46. Dice, y después que los hubo despedido, hablando de Jesús, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Él estaba viendo a sus discípulos. Estaba orando en la montaña y viéndolos remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Y quiero que entiendan el tiempo, cuánto tiempo ellos estaban remando. Dice aquí, desde la cuarta vigilia. La cuarta vigilia es la madrugada. Así es que ellos estaban remando durante muchas horas. Y más, esto es más de lo normal. Estaban remando y remando y no llegaban a ningún lugar. Y el viento estaba en contra de ellos. Y él estaba en tierra, en el monte, viéndolos cómo estaban remando. Y es interesante ver por qué dice aquí que él parecía como que quería adelantárselas. Quiero terminar esta historia en Juan 6, versículos 19 al 21. En el Evangelio de Juan, capítulo 6. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo, mas él les dijo, soy yo, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Y aquí hay dos cosas que yo quiero enfatizar. Dios los había enviado a este lugar, y ellos estaban remando y ellos estaban luchando y no llegaban a ningún lado, no llegaban a su destino. Y Jesús estaba en el monte, él estaba orando y estaba viendo a sus discípulos que estaban luchando. Y él bajó y vino como que los iba a pasar. Y primero ellos no sabían quién era y tuvieron miedo, pero después reconocieron que era Jesús. Y con gusto le recibieron en la barca. Y a veces nosotros podemos ser esta gente que está en la barca, que estamos en dificultad, estamos luchando, estamos batallando y estamos con toda nuestra fuerza luchando de tratar de cruzar por ciertas situaciones. Y el Señor viene y Él está esperando a que lo reconozcamos, está esperando a que nosotros lo invitemos a que venga y que suba nuestra barca. Él está caminando sobre el agua junto a nosotros, sobre la tormenta, y está esperando a que lo reconozcamos. Y es casi como Él quiere pasarnos, esperando a que lo reconozcamos que hay alguien en el agua y a que lo invitemos a que nosotros debemos permitirle al Señor que Él entre en nuestras situaciones. Debemos permitirle con gusto que Él venga a nuestra barca. Hay una parte de rendirnos a Él. Hay una humildad de permitirle al Señor de que Él nos lleve donde Él quiere llevarnos. Y no tratar de hacerlo en nuestra propia fuerza. Y ahí es donde encontramos reposo. En cuanto Él subió a la barca, ellos llegaron a su destino. Y entonces hubo un reposo. Y esto es lo que el Señor quiere que aprendamos. Debemos tener cuidado de no estar haciendo nuestras propias obras. De no estar luchando y esforzándonos con nuestro propio esfuerzo. Debemos permitirle que Él entre en nuestra situación. Dios quiere entrar en nuestra situación. Él es como una paloma, Él es tierno. Él no nos va a forzar, nosotros debemos permitirle entrar a Él. Y he aprendido en mi propia vida que yo debo de permitirle que Él entre a mi situación cuando las cosas son difíciles. Y no tratar de arreglar las cosas, debo de decirle al Señor, ven. Debemos de permitirle a Él que Él nos guíe. Debemos someternos a Él y permitirle guiarnos. No tratar de descubrir las cosas y hacerlo en nuestras propias fuerzas. La segunda cosa es trabajar en hacer el bien. En Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y entendemos que hay un trabajo de hacer el bien, y Dios ha ordenado estas cosas en nuestra vida, pero entendemos que a veces nos podemos cansar. Y quiero enfocarnos en esto por un momento, porque esta es una de las cargas que yo tenía mientras estaba preparando este mensaje. Siento que muchas de ustedes han estado cansadas en hacer el bien. Y esto ha sido mencionado varias veces en la convención, y es una confirmación para mí y me anima. Pablo nos da una advertencia y dice, no nos cansemos, esta es una advertencia, porque si nos cansamos vamos a llegar a un lugar donde desmayaremos. Es un lugar muy peligroso donde nosotros vamos a estar si nos desmayamos. El peligro es que nos demos por vencidas y que perdamos nuestro galardón. Y quiero explicar esto a través de Saúl. Si vamos nosotros a Génesis 25, versículos 29 al 30. Génesis 25. Y yo reconozco que Esaú tenía sus problemas. Él no era un hombre bueno. Pero él era el primogénito. Y él tenía una promesa. Y entendemos que él tomó esta promesa a la ligera. Pero hay algo en estos versículos que yo sentí que el Señor me reveló. Si nosotros podemos ignorar el tipo de hombre que Esaú era, en Génesis 25, 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo a Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá mi primogenitura? Y dijo Jacob, júramele este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Dos veces dice aquí que él estaba cansado. Él estaba trabajando en el campo y él estaba cansado. Y yo sentí que el Señor me reveló esto. De que mientras él tenía todos estos problemas, había una verdad. Que cuando nosotros nos cansamos, nos volvemos aquellos que dejan ir la promesa de Dios. La dejamos ir, la tomamos a la ligera y la dejamos ir. Hay una mujer con la que yo estaba hablando, no es de nuestra iglesia en Sion. Ella no es de Sion para que no estén pensando en quién será. Mi iglesia es muy pequeña, así es que no quiero que ninguna de estas esté pensando que es alguien de mi iglesia. Pero una mujer que yo conozco, y ella tiene un matrimonio difícil. Y muchas veces ella me cuenta de las dificultades de su matrimonio. Su esposo es cristiano, pero él puede ser muy duro. Y ella lo halla muy difícil a veces. Y ella estaba platicando conmigo y ella me dijo, yo creo que no puedo más. Ya no puedo más, no puedo hacer esto. Es muy difícil, me desanima, siento que estoy caminando siempre con cuidado. Mis hijos no saben qué hacer, no saben cómo responder. Así es que yo creo que ya no puedo más. Ya no puedo. Y yo estaba pensando lo que ella estaba diciendo y le dije al Señor, Señor, dime qué le digo, qué le puedo decir a esta mujer. Y el Señor me dijo algo muy interesante. Me dijo, pregúntale si yo le he dado una promesa a ella. Pregúntale si le he prometido algo. Y si es que cuando ella terminó de hablar, yo le pregunté y le dije, ¿el Señor te ha dado una promesa para tu esposa? Y ella paró y ella recibió mucha paz. Y su rostro cambió. Y ella me dijo, sí. Sí, sí, tengo una promesa. Y le dije, entonces no dejes ir esa promesa. No te des por vencida. Así es que necesitamos recordar las promesas del Señor. A veces cuando estamos cansadas nos enfocamos en la dificultad. Todo el sufrimiento, todas las cosas que no han salido como nosotros esperábamos. Y lo triste es que nos podemos olvidar de la promesa del Señor. Y algo que he aprendido es que no podemos aferrarnos a la promesa del Señor si estamos pensando en estas cosas que hablan en contra de las promesas de Dios. Son como vinagre y sal y aceite. Se contradicen una con otra. Así es que nosotros nos enfocamos en todo aquello que habla en contra de la promesa de Dios. Nos va a hacer que estemos cansados. Y el peligro es que vamos a dejar ir la promesa de Dios. Así es que ella estaba animada porque recordó la promesa de Dios. Y recordar nosotros esta promesa va a traer una promesa, una esperanza. Eso le dio esperanza fresca para continuar. A veces cuando estamos en medio de estas situaciones difíciles, pensamos que Dios es mentiroso. Y yo pienso en Abraham. Para Abraham, todo en lo natural, todo le estaba diciendo que Dios no iba a hacer todo lo que había prometido. Pero Abraham se sostuvo de esa promesa y él sabía que Dios iba a cumplir lo que había prometido. Y en su tiempo, Dios cumplió su promesa. Pero nunca debemos darnos por vencidas y dejar la promesa de Dios. Ensayamos esta promesa, la abrazamos. Algunas de ustedes aquí tal vez se han desanimado y se han olvidado de la promesa que Dios les ha dado. Y yo las animo a que recuerden esta promesa, que Dios la viva en su corazón. Dios es muy bueno para recordarnos su promesa. Y a veces cuando ya se nos ha olvidado, Dios nos recuerda. Él es fiel para recordarnos. Así que queremos esperar hasta que venga la promesa. En el Salmo 27, 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Espera en Jehová. No te des por vencida. Espera. No dejes ir la promesa. Esperamos. Esperamos esta promesa de Dios. Cuando nos sentimos cansadas, cuando nos sentimos abrumadas, tenemos que ir al Señor y esperar en Él. En Isaías 40:31, un versículo muy familiar, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es una clave para encontrar allá reposo para nuestras almas. Debemos esperar en el Señor, debemos practicar las promesas del Señor y creemos con todo nuestro corazón en quién es Dios y que Él es galardonador de aquellos que buscan su rostro. Y creemos que vamos a ver su rostro en la tierra de los vivientes. La próxima parte de este versículo, Mateo 11:28, todos los que estás cargados y trabajados y cargados. Y esto quiere decir estar abrumados con una gran carga. Y si alguna vez ustedes están en Centroamérica o piensan en un camión de África, están viendo estos camiones que están repletos de gente, de pollos, de comida, de todo tipo de cosas. Están repletos, están llenos. Y estos camiones son muy inestables. Y yo pienso en un camión así que va rápido y pasa por una curva y casi se colapsa. Y yo pienso que así podemos estar nosotros. A veces podemos sentir esta carga, esta pesadez, la presión de un problema. Y es abrumador. Pasamos por situaciones que tal vez son devastadoras y son más de lo que nosotros podemos cargar. Y esa es la realidad, son más de lo que podemos manejar o llevar. Y lo sentimos, más de lo que podemos soportar. Así es que debemos venir a Jesús. Todo aquello que es una sobrecarga nos puede hacer chocar o nos puede hacer que nos volteemos. Hemos escuchado a veces la palabra estar abrumadas, es como las ovejas que se caen sobre su espalda y son abatidas. En el Salmo 42:5 dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y entendemos de la Biblia, y hemos oído muchos años en Sion, Pastor Bailey siempre compartía de las ovejas que se caen sobre su espalda. Es un lugar muy peligroso porque estas ovejas llegan a un lugar donde ya no tienen esperanza, no se pueden levantar. Nosotras estamos abatidas así. Y es como si estuviéramos en una situación donde no podemos hacer nada. Estamos abatidas y necesitamos a otros que nos ayuden a levantarnos. Está bien, si nosotros nos sentimos así, si nos sentimos sin esperanzas y completamente abatidas, necesitamos ir a alguien más y decirles, por favor ayúdame, ora por mí, ayúdame a levantarme. Mi esposo y yo hacemos esto, porque pasamos por situaciones muy abrumadoras y nos sentimos devastados en nuestra alma. Y yo me acuerdo pasar por una experiencia, mi esposo y yo, los dos, cuando Pastor Bailey murió en junio de 2012, eso fue devastador para todos nosotros. Nuestra iglesia es muy pequeña. Hay gente que viene en el invierno, pero durante el verano solamente teníamos una pareja que venía fielmente, todos los domingos. Pero un mes después que Pastor Bailey murió, ellos decidieron que se iban a ir de la iglesia. Dejaron de venir. Y esto fue para nosotros devastador porque perdimos nuestro abuelo y también a nuestros hijos en el espacio de un mes. Y fue como si la promesa se hubiera ido con ellos, como si hubiéramos perdido esa promesa, ya no teníamos nada. Y lloramos mucho, hubo mucho llanto y mucho sufrimiento, y yo sé que no estoy sola en esto porque muchas de nosotras hemos pasado por estas experiencias. Y así que fuimos nosotros al Señor y le dijimos: Señor, háblanos a nosotros, estamos abrumados, esto es más de lo que podemos soportar, no lo podemos soportar. Y yo estaba leyendo y Oseas 2:15 vino a nuestro corazón y él me dijo: y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y el Señor me dijo: la única forma de salir de este valle es salir por la puerta de esperanza. Y ahí me di cuenta que yo necesitaba elegir esperar en el Señor, tener mi esperanza en el Señor y no estar devastada. Recordar la promesa que Dios nos había dado y que nuestra promesa no estaba basada en esta pareja que así había ido, pero nuestra promesa estaba en el Señor. Y a veces nos enfocamos en el Señor y aún Abraham reconoció que su promesa estaba en Dios, su esperanza estaba en Dios. Y él sabía que de alguna manera cuando él iba a sacrificar a su hijo, Dios iba a hacer algo. Y él creyó con todo su corazón. Y en ese momento nos damos cuenta que nuestra esperanza está en el Señor. La gente nos va a decepcionar. La gente siempre nos decepciona, pero Dios nunca nos va a decepcionar. Así es que Dios nos da un lugar para escapar y salir de este lugar. Y esto se llama una puerta de esperanza. Y quiero hablar de la esperanza por un momento, porque David dijo que esta es la clave para el alma que está abatida. Él le dijo: alma mía, espera en Dios. Ten tu esperanza en Dios. Y la esperanza es muy importante. Dios nos ha estado hablando a mi esposo y a mí de la esperanza por varios años. Y muchas veces me preguntaba cómo se conectaba la esperanza y la fe, cómo obraban juntas, cómo fluyen juntas. Y algo que he aprendido a entender es que Dios puede darnos una promesa, nos puede hablar esa promesa, y la fe viene a través de una palabra que Dios nos habla. Pero a veces pasan muchos años para que esa promesa se lleve a cabo. Y durante ese tiempo que esperamos, necesitamos esperanza. Abraham tenía una promesa que Dios le habló. En Romanos dice que él esperó contra esperanza. Y en los años de esperanza, en los años que esperamos, necesitamos esperanza. Y la esperanza no necesariamente es una palabra que viene de Dios. No siempre es una promesa o a veces una respuesta que nos va a llevar, que nos va a hacer continuar. La esperanza nos va a hacer continuar y nos va a cargar, nos va a llevar hacia nuestro destino. Y la esperanza se ha vuelto algo precioso para nosotros. Aquellos de ustedes que estuvieron aquí el domingo en la noche, mi esposo habló de esto y es un mensaje que ha estado en nuestro corazón. Van a escuchar tal vez lo mismo, pero de todos modos somos uno. Así es que es el mismo mensaje. Quiero considerar a Job por un momento, porque sabemos que hay 42 capítulos en el libro de Job y en 37 capítulos de estos Dios no está hablando. Como dije, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero en la prueba de Job, en casi toda la prueba de Job, Dios no estaba hablando. Y muchas veces pasamos por pruebas donde Dios no está hablando. A veces Dios nos lleva por tiempos como Job donde no habla. Pero Job escogió esperar en Dios, tener su esperanza en Dios. Aparte de los salmos que hablan mucho de la esperanza, el segundo libro de la Biblia que más habla de la esperanza es el libro de Job. La esperanza lo llevó, lo cargó. Mi esposo habló de esto en su mensaje y estamos de acuerdo que una de las partes más difíciles de esta prueba fue que Dios no estaba hablando. Él sufrió muchísimo cuando perdió todo, pero pasó la prueba gloriosamente porque él esperó en el Señor. Y para él fue muy difícil, las cosas no cambiaban, Dios no estaba hablando. Él se desanimó en todos aspectos porque sus amigos piadosos, lo desanimaron. Pero quiero ver cómo él fue un hombre maravilloso y su testimonio fue maravilloso. En Job 23, 8 al 10, él dijo: he aquí yo iré al oriente, hablando de Dios, y no lo veía, y no lo hallaré. y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. Job estaba diciendo: Señor, yo no te veo, no te escucho. Los lugares en donde yo te veía, ahí no estás. Pero él declaró esto en el versículo 10. Mas él conoce mi camino. Me probará y saldré como oro. Esta es la esperanza. Aquí vemos la esperanza. Señor, no te veo, no te escucho, pero yo sé que tú me ves. Tú me conoces. Yo sé que tú sabes lo que estás haciendo. Y cuando tú termines lo que quieres hacer en mí, entonces me vas a sacar como oro. Seré como oro. La esposa de Job, ella estaba devastada también. Ella perdió sus hijos, pero ella le dijo a Job que se diera por vencido. Pero Job permaneció. Él puso su esperanza en Dios. Y a veces así nos sentimos, pensamos que todo se ha derrumbado y nos sentimos que todo se ha perdido. Pero quiero animarlas que cuando no tengan nada más, esperen en el Señor, porque Él es bueno. Él es fiel, Él es muy fiel y ha probado muchas veces, una y otra vez, que Él es fiel. Y me da mucha emoción porque Él es muy bueno. Y cuando experimentamos esto, tenemos esperanza en Él. Y sabemos en la Escritura que es la esperanza la que es el ancla de nuestra alma. Cuando pasamos por situaciones muy difíciles, estas situaciones nos hacen movernos, como un barco en la mar, que se mueve, pero no se desvía porque está anclado. Y esta ancla es una seguridad en Cristo. Tenemos la seguridad de que de alguna manera Él va a transformar la situación y va a cumplir su promesa, y Él va a venir. En el Salmo 37, 23 al 24 dice: Porque por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y las tormentas de la vida van a venir. Y vamos a temblar, vamos a titubear. Pero por las promesas no quedaremos postradas. Podemos confiar en Él, que Él nos va a sostener de la mano, y Él nos va a dar reposo. Esperamos, tenemos esperanza de que vamos a reposar en Él. Una misionera una vez estuvo compartiendo con nosotros cuando ella fue la primera vez al campo misionero hace 30 años. Solo tenía una hija en ese tiempo. Ellos estaban viajando en un barco muy defectuoso. Y ellos estaban esperando que vinieran a recogerlos. Y cuando llegaron a la orilla, después de tiempo, los llevaron a donde se iban a quedar. Y ella dijo: yo tengo que ir al baño, necesito que me lleven al baño, por favor. Y ella llevó a su hija al baño, y cuando llegó al baño, este baño estaba muy sucio. Y ella se arrodilló y empezó a llorar. Y dijo: Señor, yo no sé si puedo soportar esto, esto es mucho más de lo que yo pensé. Y ella no sabía qué tan difícil iba a ser, y lo sucio que iba a estar, y lo complicado que iba a ser estar ahí. Y en el baño donde ella estaba llorando, el Señor le habló. Y le dijo: sí, puedes llorar, pero tú te levantas y continúas, sigues adelante. Y a veces está bien si nosotros necesitamos un momento y derramamos nuestro corazón delante del Señor. No solamente queremos quejarnos y llorar, pero derramamos nuestro corazón con el Señor y compartimos cómo nos sentimos, compartimos lo difícil que es la situación, y Él viene y se encuentra con nosotros y Él nos da la fortaleza para levantarnos, para que continuemos. Así que continuamos. Así es que esta es la esperanza que queremos en nuestro corazón para que podamos continuar. Vamos a continuar en nuestra escritura en Mateo 11, 28. Los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros. Y esta palabra yugo significa estar unidas a Él. Y esto nos lleva de nuevo a permitirle al Señor que Él entre en nuestra situación, uniéndonos con Él, permitiéndole a Él que Él entre en nuestra barca y que nos guíe en nuestras situaciones. Cuando nosotros le permitimos al Señor que venga y le ponemos todo en sus manos, podemos descansar. Él nos saca de esa situación. Él es maravilloso. Y Él puede hacer cualquier cosa cuando nosotros le permitimos y lo dejamos en sus manos. Y me he dado cuenta en mi vida una y otra vez que cuando estoy preocupada por muchas cosas y digo: haré esto, debo hacer lo otro, y le digo: Señor, lo pongo en tus manos. Permite que tu voluntad sea hecha, sea tu voluntad. Me doy cuenta que no me tengo que preocupar porque viene un reposo a mi corazón y viene una paz tal que no me tengo que preocupar. Y este es el descanso, el reposo al que Dios quiere traernos. Él dice, aprended de mí que yo soy manso y humilde. Y la mansedumbre es aceptar nuestras circunstancias con gozo. Y lo conocemos, hemos oído esto muchas veces. Hace muchos años yo tuve una cirugía y después de mi cirugía tuve una infección. Y no era nada serio, pero era molesto. Y no se iba esta infección, no se me quitaba. Y fui al doctor y tomé antibióticos y no se me quitaba. Así es que me metí a internet y estuve investigando qué podía hacer. Tomé suplementos y estaba haciendo todo lo que yo podía y no se quitaba, no se iba esta infección. Y yo estaba teniendo mucha dificultad. Y yo quería que esta infección se fuera. Y yo no sé ustedes, pero a mí no me gusta tener nada mal con mi cuerpo. No me gusta. Así es que yo quería que esta infección se me quitara. Y dije, Señor, por favor, quítamela. Enséñame qué tengo que hacer. Y Él me habló y me dijo, yo quiero que tú aceptes esto. Y dije, bueno, Señor, ¿cómo no lo voy a aceptar si estoy en medio de ella? Estoy en esta infección. Y Él dijo, bueno, sí, puedes estar en medio de esto y no aceptarlo. Y estaba pensando en los hijos de Israel. Ellos estaban en el desierto y no podían salir. Ahí estaban, atorados. Pero ellos nunca se rindieron al Señor. Nunca le permitieron al Señor que hiciera una obra en su vida. Y me di cuenta que yo estaba en esta prueba. Y yo estaba pataleando y estaba gritando. Dios estaba tratando de hacer algo en mi vida. Y yo permanecía pateándolo, rechazándolo. Y me di cuenta que tenía que aceptar lo que Dios estaba haciendo en mi vida y someterme. Y cuando lo hice, vino un gran reposo en mi corazón. Y le dije, Señor, no tengo que arreglar esta infección. Tú la tienes en mi vida por una razón. Y recibí una gran paz. Cuando nos damos cuenta que Dios está en control, recibimos una gran paz. Y Él nos va a sacar de esa situación. Lo que sigue en este versículo, Él dice, humilde de corazón. Y la humildad es algo que el Señor me ha estado hablando por muchos años. Hay muchos aspectos de la humildad. Pero hay un gran reposo en la humildad. No hay pretensión, no hay luchar, no estar esforzándonos, no estar tratando de hacer o ser alguien que no somos. Somos libres en el reposo, en la humildad. Hay un sentido de rendirnos al Señor. Y yo sentí compartir con ustedes una cosa que es personal, pero yo sentí que el Señor quería que compartiera esto con ustedes. Y hace 2 años mi hermano murió. Y él tenía 42 años, solamente 42 años, y fue algo repentino. Y fue muy difícil para mí porque éramos muy cercanos. Fue devastador para mí. Y durante ese tiempo yo le pedí al Señor que me hablara. Que me diera algo de que sostenerme, algo que aferrarme. Y él me dio este salmo, el Salmo 131, versículo 1 al 3. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová desde ahora y para siempre. Y el Señor me habló y me dijo, no me preguntes por qué sucedió esto. Es algo demasiado sublime para ti. Es algo grande para ti. Solo quiero que te humilles delante de mí y que confíes en mí. Y a veces no nos damos cuenta que es orgullo. El orgullo demanda una respuesta del Señor, exige una respuesta. A veces exigimos una respuesta del Señor y debemos entender algo. Y a veces decimos, Señor, no puedo pasar por esto si tú no me dices. Señor, si tú no me explicas cómo va a funcionar todo. Pero un aspecto de la humildad que nunca había conocido antes es que es la humildad de aceptar que las cosas son demasiado sublimes para nosotros y hay cosas que Dios elige que no entendamos y está bien. Dios revela lo que Él quiere revelar, pero hay cosas en las cuales tal vez no es el tiempo, tal vez vamos a aprender a entender en la eternidad. A veces Dios no nos da una respuesta y a veces pensamos que una respuesta va a hacer que todo esté bien. Pensamos que una respuesta nos va a traer paz, pero no es la respuesta la que nos da paz, es el Señor el que nos da paz. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esto es algo glorioso. No tenemos que entender para poder tener la paz de Dios. Y yo experimenté esto con la pérdida de mi hermano. No sé por qué, pero está bien. Dios sí sabe por qué. Y esto me trae paz. Yo tengo tal paz. Y ya no le he preguntado por qué. ¿Todavía estoy sufriendo? Sí, claro que sí, es un proceso, claro que sí. Hay veces que no quisiera pasar por esto, pero la promesa es que Dios va a caminar con nosotros, junto a nosotros, y Él te va a dar paz, Él va a estar contigo, Él te va a dar su paz. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este pensamiento de fácil es que es bueno. Él nos va a guiar en su bondad y vamos a probar su bondad mientras le permitimos al Señor que Él entre en nuestra situación y derramamos nuestro corazón a Él. Vamos a ver su bondad. Él es incapaz de hacer mal. Él es bueno. Y Romanos 8:28 sabemos que todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados, los que le aman. Y esta es mi carga. La palabra ligera no tiene el pensamiento de algo que no es pesado. Pero es casi en el sentido de una comparación, es decir, es más ligero que otra cosa. Y podemos entender esto de 2 de Corintios 4:16. 2 de Corintios 4:16. Pablo nos dice que nuestra aflicción es ligera por un momento. Esta va a obrar en nosotros algo más grande en la eternidad, en la gloria. Él está comparando nuestra aflicción. Comparado con la eternidad, esta aflicción es muy pequeña, comparada con la gloria que Dios está haciendo en nosotros. Sabemos que 2 más 2 es 4, pero en el cielo 2 más 2 es 400. Comparado con lo que estamos pasando, hay algo mucho más que Dios va a lograr en nuestra vida, si nosotras estamos dispuestas a que Dios haga estas cosas. Nuestra aflicción no va a parecer ligera, va a parecer para nosotros que es enorme, pero comparada con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, es muy ligera. Esta aflicción es temporal, pero está obrando en nosotros su gloria eterna. Es algo eterno. Esta aflicción es solo momentánea, pero esto a mí me anima mucho. Es muy animador cuando pasamos por cosas, sabemos que no es para siempre, ponemos nuestras cosas en lo eterno. Y no nos enfocamos en lo natural. Y por los últimos meses, casi 6 meses, he estado teniendo problemas con mi quijada. Y de hecho fue muy difícil para mí. Era muy difícil hablar o dirigir alabanza. Y yo tenía que ir a dar clase a Centroamérica. Y pensé que iba a ser muy difícil porque tenía que hablar mucho. Y el Señor me dio esta escritura. Y Él me dijo, esto no es nada comparado con lo que viene. Si tú te rindes a mí. Esto es temporal, es solo por un momento, solo por un momento. Y me ayudó a dejar de pensar en cómo me sentía yo físicamente y me ayudó a enfocarme en el Señor y decir, Señor, tú estás en control y tú tienes algo para la eternidad y esto no va a durar toda la vida. Y esto nos da esperanza, nos da fortaleza para que podamos hallar reposo para nuestras almas. Y quiero animarlas a ustedes con esta idea de venir a su reposo, esperar en el Señor. Tenemos nuestra esperanza en Él, esperamos en Él y ponemos nuestra esperanza y nuestra fortaleza en Él. Nos rendimos a Él y le permitimos que Él venga a nuestra situación. Y quiero terminar con este pensamiento. Cuando estaba yo preparando este mensaje, yo sentí que el Señor dijo, no desmayes, no desmayes, no desmayes. Y tengo una carga en mi corazón de que tal vez hay algunas de ustedes que están cansadas en hacer el bien. Hay algunas aquí que han estado entretenimiento el pensamiento de darse por vencidas. Y yo sentí que el Señor las está animando y les está diciendo, no te desmayes, no desmayes. Hay muchas veces en la Escritura que dice, no desmayes. No vamos a ver todas, pero quiero que ustedes las vean. Que vean ciertas áreas donde tal vez ustedes están pasando cansancio y el Señor les está diciendo, no desmayes. Tal vez una batalla espiritual, el Señor quiere animarte y decirte, no desmayes. Lo segundo, no desmayes en la adversidad. No desmayes en batalla espiritual, no desmayes en la adversidad. En Proverbios 24:10, no queremos que nuestra fuerza sea reducida. No desmayemos en oración, Tal vez ustedes han orado por algo por mucho tiempo y no lo han visto, pero no se den por vencidas. No desmayen en oración. La próxima es, no desmayen en el ministerio. Algunas de ustedes son esposas de pastor o misioneras. No desmayen en el ministerio. No desmayen en la aflicción, en nuestras aflicciones. No desmayen como leímos. No desmayen al hacer el bien. No desmayen en la tribulación de otros. Y yo no estaba segura si debía incluir esto. A veces nosotros no estamos pasando por algo, pero alguien más sí. Alguien que ustedes quieren. Y podemos desanimarnos por lo que ellos están pasando. Tal vez sus hijos, alguien en la iglesia, alguien que ustedes aman mucho, un familiar. Y Pablo nos está animando en Efesios y les dice, no se den por vencidos por mi prueba. Él pasó por muchas pruebas y debemos de acordarnos de que ellos están sufriendo. Yo a veces veo a mi cuñada y a mis sobrinos que no tienen padre. Y cuando pienso en esto, me hace empezar a pensar, ah, Señor, ¿por qué? Pero el Señor, le digo al Señor, está bien, Señor, ellos están en tus manos y yo sé lo que estás haciendo. Y debemos tener cuidado de no desmayar cuando otros están pasando por tribulación. No desmayes en la contradicción. Está hablando del Señor. La palabra contradicción quiere decir presión intensa. Jesús pasó por presión intensa. Y el Señor dice, no desmayes cuando estás pasando por presión en contra de ti. Y la última, no desmayes con la disciplina del Señor, si el Señor te está disciplinando. Esto puede venir en muchas formas. Dios puede hacernos pasar por situaciones donde Él nos disciplina Él mismo. A veces Dios trae autoridad sobre nosotros, donde ellos señalan cosas que tienen que cambiar. Y hay gente que se ofende mucho con esto, con la autoridad que nos señala cosas. Y ellos se ofenden y se van, se dan por vencidos y se van. Pero el Señor dice, no desmayes cuando eres disciplinado, cuando el Señor te disciplina, porque Dios está tratando contigo como hijo, porque te ama. Así es que pasamos por estas experiencias, pero no queremos desmayar, no queremos dejar ir la promesa de Dios, no queremos estar cansadas, pero debemos esperar en Dios, tener nuestra esperanza en Dios. Quiero animarlas a que si ustedes se sienten cansadas, si están desmayando, Isaías 40, 28 a 29 dice, ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Él no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esta es la carga de mi corazón. Que el día de hoy Dios les dé una fortaleza fresca, que les dé esperanza fresca, que pueda avivar sus promesas, recordarles sus promesas. Tal vez ya las olvidaron y las han dejado al lado, pero Dios no quiere que te des por vencida. Él no quiere que estés cansada. Quiere que hayas fortaleza en Él. Precioso esto que dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Él no desfallece ni se fastiga, Él nos da la fortaleza. Y Él va a darnos esta esperanza. Queremos unirnos a Él. Y queremos encontrar en Él, hallar en Él la fortaleza para continuar y para tener reposo para nuestras almas. Amén. Amén. Vamos a cerrar con una canción de Venir al Señor. Y si ustedes tienen una carga, quiero animarlas, cualquier cosa por la que ustedes estén pasando, sean rápidas en ir al Señor, ir a la presencia del Señor, a recibir de Él. Él te va a dar lo que tú necesitas. Amén.